Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio del Backstage. Miren, gente, por fin lo logré. El magnate, lo senté al lado mío. Llevo casi, bueno, lo que lleva el año del Backstage, describiéndole, mira que te quiero aquí, que te quiero aquí, que te quiero aquí. Usted va a decir, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues vamos a hablar hoy de lo que es la revolución de teatro en Puerto Rico, especialmente el microteatro. Y aquí tengo al que mejor nos va a hablar sobre esto, que es el director de Teatro en 15, el señor Pascual Febus.
Me tengo que reír con esa introducción. Gracias, 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 pueblo de Puerto Rico.
¡Puerto Rico! ¡Llegó! ¡Llegó! Mira, Pascual, yo llego con ganas de tenerte en esta
sí,
silla.
Sí, lo sé. Me has hecho esa invitación varias veces y siempre muchas las circunstancias veces. No han sido las más convenientes o apropiadas, pero...
Sí, mira, que a mí me dicen, ¿cómo tú escoges a tus invitados? Y yo cojo de personas que me inspiren, que me muevan, que si esto, que si lo otro. Y yo, pues, y yo llevo con Teatro en 15, o sea, tratando de sentarte aquí. Cuéntale un poquito al público, ¿quién es Pascual Febus Pica?
Pues tiene madre y padre. Febus es el administrador de la Casa Cultural que ubica en la calle San Sebastián, 111. Frente a Lúpulos y la Factoría, para que todo el mundo sepa dónde es que estamos, la misma calle San Sebastián. Ahí está Teatro en 15 minutos. Esta es una propuesta del municipio de San Juan, y yo lo tengo que decir con mucho orgullo, del municipio de San Juan, que el antiguo director del Departamento de Arte y Cultura, Antonio Morales, después de haber visto esta propuesta en el extranjero, decidió traer aquí a Puerto Rico, en un edificio que albergaba la Casa Cultural, el Departamento de Arte y Cultura del municipio, porque eso es lo que había ahí, había oficinas.
Sí.
Y ahí dijo, yo visualizo aquí unas salas pequeñas. En el momento en que él lo estaba diciendo, me imagino la primera dama mirándolo así como que no entendía qué era lo que pasaba, pero Antonio tenía ese toque de inspirar a la gente y comenzó a transformar esos espacios. Porque llegó Pascual Febus ahí.
Ajá, ¿cómo llegó Pascual? Eso estoy curioso por ahí.
Lo felicito siempre el día de la Candelaria y él me llama y me dice, yo quiero que tú pases por aquí porque quiero hablar contigo de algo. No me dijo de lo que era, no me dijo lo que quería, no
pero
me dijo
ustedes
nada.
Se conocían de hace años.
Yo lo conocía porque yo tenía un grupo de teatro en Nemesio Canales y él tenía su grupo de teatro en Lloren Torres y compartíamos muchas cosas. Hicimos un festival de teatro una vez, él iba a Canales a presentar las obras y todo ese montón de cosas. Y por eso es que conozco a Antonio. Cuando me llama, digo, bueno, sí, entonces me está llamando, tiene que buscar algo de teatro, pero no pensaba lo que iba a hacer. Y me llevó a la Casa Cultural.
¿Y cómo fue esa primera impresión cuando viste la Casa Cultural?
En aquel momento lo estaba administrando, Aileen Piñero era la administradora ahí. Ella me llevó a todas las salas, todo lo que eran oficinas, mejor dicho, porque eran oficinas, estaban pintadas de blanco, estaban cerradas desde que había pasado el huracán María, que ello era una cosa que tú no te imaginabas cómo se podían hacer las cosas. Y ella fue la que primero me dijo, lo que vamos a hacer aquí es el concepto de microteatro en esta obra, en esta sala. En 15 minutos se puede presentar esta obra, en esta sala la otra. Yo decía, eso me suena, yo sabía un poquito, porque durante la pandemia, fíjate qué cosa, durante la pandemia, la gente en tu casa, empieza a buscar en internet y tuve contacto con un escritor argentino que me ofreció piezas de microteatro, que no sabe nada. Inclusive me ofreció un libreto y yo decía, cuando termine la pandemia, con lo que quiero estrenar es con estas obras cortas,
sí,
que me resultaron interesantes, pero yo no las había visto.
Okay.
O sea que para los efectos esto estaba nuevísimo para mí.
Uh-huh.
Y él me decía eso y yo decía, bueno, que este espacio aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo son las salas? Etcétera, etcétera. Me dieron pues mucha información de cómo estaba, busqué información y empezamos la transformación.
Okay.
Ahí empezamos nosotros a cambiar, se rompieron paredes, se quitaron divisiones de oficina que había, aquello estaba que le metía miedo a cualquiera.
Y los ratoncitos caminando por ahí.
Hablaron de todas las sabandijas, la fumigación, todas esas cosas, y había que desentarla. Se estaba trabajando pues el proceso de qué iba a pasar ahí, no teníamos todavía nombre, se iba a conocer entre los nombres que se barajeaban, decía que se iba a llamar. No se podía llamar microteatro, se llama microarte, o teatro corto. Estaban buscando hasta que pues, dijeron, vamos a llamarlo Teatro en 15, porque van a hacer obras de 15 minutos.
¿A quién
minutos.
Se le ocurre Teatro en 15?
En una lista de nombres que le sugirieron a la primera dama, ella se enamoró de Teatro en 15. Entonces le dijo, mira, está este. Y a ella le gustó Teatro en 15, porque sintetizaba lo que era.
Sí, teatro bien pegajoso.
En 15 minutos. Y cuadraron con el departamento de comunicaciones y empezaron a darle forma. Ya por lo menos se iba a llamar Teatro en 15. Ya estaba un poquito más. Y créeme que en el proceso de creación de nombre y todo eso, se barajaba mucho microarte. Uh-huh. Y ya creíamos que ese iba a ser el nombre hasta que nos dieron no, microarte, no sabe llamar, Teatro en 15. Comenzamos con 5 salas.
Pero a ti te pone, desde un principio ya, ¿Antonio no sabía que tú ibas a ser el director?
No, en la amistad jamás, nunca. Yo era sencillamente, yo iba a contribuir con las idea. Imágenes que había. O sea, hice muchos dibujos de lo que podía ser la sala, más o menos cómo
podía
ser. O
sea, que esos dibujitos sí, que son, vemos son ahora mismo,
esos garabatitos que yo hice.
Esos dibujitos que están, no, eso no, todavía no.
Eso es de lo que viene.
Eso viene después.
De principio. Son los dibujitos que están hechos, que se ven unos espacios, unas tarimas, que se ven unas cortinas. Esos fueron hechos, yo me llevé mi mesa de dibujo para allá, para la oficina, y vamos a empezar a crear lo que pudieran ser estos espacios.
¡Wow! ¿Ok? O sea,
esa es la idea de lo que podía ser, porque se pensaba que se iba a poner cortinas negras a todo eso, se le tenía que poner luz, había una tarima para que pudiera haber pues música o entretenimiento ahí. Se pensaron muchos detalles que se iban a hacer adentro, pero todavía no tenía la forma completa. Eso es lo que decía que se iba a hacer. Así que estamos en proceso de ir trabajando cada cosa, si iban a poner plantas, las mesas adentro. Queríamos algo que fuese como decimos,
un
bien.
Un patio interior también.
Un patio interior, aprovechar la casa cultural, claro. que es emblemática, había sido, supe después que había sido hasta el Departamento de Obras Públicas del municipio, hace años. Fue un tiempo, dicen, que fue un tiempo convento, que un tiempo fue un hogar de. Fue hasta un hospital, o sea, de esa casa tuvo distintos usos.
Bueno. Ni menos que tiene que tener sus 300 años, qué sé yo.
Sí.
Sí, San Juan lleva 500, eso es un edificio que debe de tener.
Son de los. Pero detrás, el museo era, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, ¿cómo decimos nosotros? La plaza de mercado.
Sí.
Por eso es que es la calle Mercado. Pero ahí se empezó a habilitar eso. Todavía no, yo por lo menos no sabía ni qué se iba a presentar, cómo se iba a presentar esa cosa. Yo todavía no tenía contacto. Pero sí, se empezaron a unir esfuerzos. Por ejemplo, yo tengo que mencionar, por ejemplo, a un Edgardo Soto que dio el concepto, vamos a pintarla de negro, vamos a hacer esto. El doctor Franco Müller, que fue el de las luces, la cuestión del sonido. Lo que queríamos un espacio donde cada grupo que fuese a presentar tuviera los elementos básicos para eso.
¿Para montar una obra de teatro?
No sabíamos más nada que íbamos a hacer. En verano se hizo una función especial para un grupo de delegados del municipio. Ahí es cuando yo vivo la experiencia de los 15 minutos. Con un montón de piezas que se pintaron de esta colección que se llama Todo un Pueblo. Y entonces estas distintas piezas, dice, wow, cómo funciona esto aquí, cómo se mueve esto, pero no tenemos todavía la logística porque hay todo un andamiaje detrás.
Sí, sí.
O sea, la sala número 6, yo creo que tú la estrenaste.
No estoy segura. Yo sé que cuando estaban ustedes arrancando, yo estaba con mi musical original y estaba buscando un espacio donde ensayar. Y para ese tiempo pudimos ensayar en el salón del segundo nivel.
Exactamente, que era el salón que se usaba para dar clases.
Exacto.
Que ahora mismo se está usando para dar clases de flamenco.
Pues allí yo llegué y me decían, no, es que aquí van a hacer obras de teatro y uno puede alquilar el espacio, lo que estaba arrancando la cosa.
Se estaba diciendo muchas cosas, correcto.
Y yo, qué interesante. Y recuerdo que el día que yo presenté en el Paseo La Princesa el mini conciertito que hice de Encanto, estaban haciendo la apertura de Teatro en 15. Pero esto era como algo que nadie entendía.
No.
Nadie entendía.
Tú le decías a las personas que ibas a ver una obra de teatro que duraba 15 minutos y la gente primero no te creía que eso iba a ser posible.
Yo y recuerdo, que no iba a funcionar. ¿No?
Yo recuerdo que era prácticamente suplicarle a la gente que entrara. O sea, el primer mes nosotros dimos las funciones libres de costo porque primero no estábamos autorizados todavía
a cobrar.
A cobrar, porque tú sabes que esto es todo un proceso. Y encima de eso, ¿cuánto íbamos a cobrar? A $5 por pieza, pero no podíamos cobrar 25 dólares porque la gente no sabía lo que iba. Entonces había esta cuestión de oferta de precios especiales para estudiantes, para damas, para grupos, para tratar de traer gente. Fue un cuesta arriba.
Ya.
La gente que presentó ese primer mes y ese segundo mes era difícil llenar la sala. Los juguetes que aprendieron, se aprendieron las obras de memoria de tantas veces que tenían que ir a apoyar para que
pudiera,
correr la
pieza. Me acuerdo que yo estoy en con alquimia y estoy en unas competencias de producción. Y Edgardo Soto, pues que era uno de los que estaba en esos principios con Teatro en 15, yo le digo de curiosidad, oye, cuéntame cómo va eso de Teatro en 15. ¿Someto? Y él viene y me decía, sí, somete, dale, túmbate. Y yo, pero es que, ¿qué voy a someter? Entonces, para ese tiempo, todavía se hace así, pero para ese tiempo era por temporada.
Sí, sigue siendo por temporada. Cada temporada tiene un tema.
Bueno, exacto. Y entonces, pero suplicaban, porque mira, mandar una propuesta, ustedes suplicaban porque la gente enviara propuestas.
Claro.
Era como que recibían dos o tres, habían producciones que tenían que repetir nuevamente.
Cuando tú miras, tú sabes que allá en Teatro en 15 tenemos una pared, que es la pared con la que comenzó todo. Y hay unas piezas que se ven repetidas. Y la razón era porque no había para terminar la cartelera y queríamos ver la viabilidad de que la persona pues pudiera volver a presentar. Obviamente había piezas que como habían gustado, pues uno sabía que uno no se iba a arriesgar con eso, la teníamos ahí. Pero sí, se repitieron al principio porque a veces tú recibías, si recibías 8 o 10 propuestas, era mucho. Desde luego, había que entender que el proceso era pues cuesta arriba porque por ejemplo, yo no tenía control de qué se iba a presentar. Pasaba muchas veces que se cogía una propuesta y entonces había que darte un asesoramiento, coaching, de cómo la ibas a presentar, porque son 15 minutos, no te puedes tardar, tienes que durar esto, tienes que procurar que tu pieza en realidad no va a durar 15, dura nominalmente 13 minutos y medio para que dé tiempo en lo que acomoda a la gente, la experiencia que debe ser de 15 minutos. Entonces, un montón de cosas, había que irlos afinando. El primer año fue bien interesante, llegamos a ese primer año con gozo, porque entonces ya podíamos entonces cobrar, empiezan a generarse unos ingresos.
Claro.
Y empezamos a ver cómo la gente empieza a, entre comillas, a enamorarse.
Sí. Yo me enamoré desde que empecé a darle un try, empecé a verlo. Te había dicho que yo presenté en noviembre y ahora me acordé. Yo presenté en mayo. Tú tenías razón. Porque había una pieza de danza teatro antes que la mía y era la de danza contemporánea, que era con Ralphie y con... Ay, se me fue el nombre. No me mates.
La materia del amor se llamaba.
La materia del amor, exacto. Y entonces de ahí dije, mira, están presentando danza, están presentando baile. Entonces yo someto ballet, que nunca habían hecho ballet antes, allí. Y hago Black Swan. De ahí después viene Romeo y Julieta con dos bailarinas espectaculares de Puerto Rico, hermosa esa pieza. Pero me acuerdo que el mes que yo participé fue un mes bien fuerte, que fue el mes de las películas.
Sí,
porque entra Olmo con Moulin Rouge, entro yo con Black Swan, entra la guagua aérea, está el Joker con Batman, Joker con Batman no estaba, era otra de superhéroes, estaba Miguel Rosa con una adaptación de Dirty Dancing.
Ah, sí.
Fue un mes
una comedia bien chévere, sí.
Sí, fue un mes bien diferente.
Y ahí teníamos las 6 salas funcionando. Y tú te botabas en aquella sala grande.
Yo estaba en aquella sala que yo creía era, olvídate, 50 personas me cabían ahí. Pero todavía estábamos luchando porque la gente se sentara. Y más que yo estaba presentando un ballet, que no es como que lo favorito de la gente. Son muchas veces la guardia de seguridad tuvo que ver mi función.
Sí, ella se sentó muchas veces a verla, eso es verdad.
Muchas veces, pero ese año arrancó y llegó un día bien especial. Un día que yo digo, este día marcó un nuevo comienzo para Teatro en 15 porque la gente como que le cogió como que yo quiero estar ahí. Y fue el día de los premios Victoria Espinoza.
Oh, sí, los premios.
Yo creo que ese fue el game changer de todo.
Eso empezó a posicionar Teatro en 15. La gente empezó a conocer más de lo que era Teatro en 15. Y eso, esa primera edición fue privada para los efectos porque fue para nosotros. No sé.
Esa primera edición, exacto, no se televisó. A nosotros al principio nos dicen, no, porque los vamos a montar en limusina. Nos daban la vuelta así por la manzanita.
Sí, esa también fue bien interesante.
2 minutos en la limusina, pero no importa. No importa.
Alfombra roja.
Todo el mundo backdrop. En gala. Tuvimos una cena de nominado. Y ahí uno como que empieza a decir, wow, esta idea de crear estos premios, ¿de dónde surge?
Mira, yo pienso esto. Siempre el grupo de Antonio, ellos tienen una noche que ellos hacían unas nominaciones, hacían unos premios de ellos. Y yo sabía que Antonio se iba a quedar con eso. Y dice, vamos a hacer lo de los premios Victoria Espinosa. Primero, estamos hablando de qué iba a ser el premio, en qué consistía, qué era lo que iba a pasar. Yo recuerdo que yo empecé a hacer un diseño de los premios, que iba a ser una pieza artesanal, porque iba a ser en vidrio. Iba a ser una cosa, manos artesanales, que no se concretó. Iba a ser en tonos turquesa. Iba a ser una pieza preciosa. Uh-huh. Se iba a llamar primero, quería llamarlo Premios Victoria, porque era una victoria poder estar ahí. Se decidió entonces honrar la memoria de Victoria Espinosa, uh-huh, que caía todavía muchísimo mejor.
Claro.
Y vamos a aventurarnos de qué va a pasar en esta primera entrega. Se corrió mucho para el diseño de los premios. Y como quedamos cortos, se hizo una versión que fue el facsímil razonable, uh-huh, que fue en acrílico.
Eso fue lo primero.
Todo el mundo, olvídate, quedó, como decimos, de choque, bueno, vamos a hacer esto. Y ahí nosotros pues vamos a debutar con esto. Entre la cena, la premiación, pues entonces marcó. Y lo vamos a celebrar entonces septiembre. Y vamos a hacer la cena en agosto. Entonces había un jurado que se había seleccionado para evaluar las piezas, que iba a ver las piezas. Y aquel primer grupo de jurados era un grupo grande, eran como una docena de miembros. Entonces, los que pudieron verlas todas las piezas durante todo el año eran los que podían votar. Entonces, cuenta la historia de que se reunían en la Carnegie y estaban, se amanecían, lo que decidían todo lo que iba a pasar ahí. Así que eso creó todo el misterio de lo que podía ser la entrega de los premios. Ya el segundo año, vamos a darle el update. Y el update y el upgrade era, vamos a poner nosotros, es una figura como tal. Se volvió a bregar con el diseño y se presentó, apareció pues la persona que logró decir, vamos a hacer la estatuilla de esta manera, uh-huh, y vamos a grabar los premios para eso.
Yo le digo Oscar es boricua, porque parece, sí, un Oscar. Sí. Es un Vicky dorado, bello, sí, y hermoso.
Una estatuilla dorada, base negra, se tiene que hacer así, porque esto para que quede. Y decían, para que pese, para que se vea chévere, olvídate. Y ahí estrenamos a pesa. Claro que sí.
Yo digo que ese día para nosotros como industria es un día muy especial, porque es bien lindo reconocer el trabajo y el esfuerzo, y es una razón para celebrarnos.
Claro.
Y sé que está concentrado en lo que es Teatro en 15, porque pues se premian las piezas que se presentan en el año de Teatro en 15, pero es bien agradable poder decir, mira, vieron el trabajo, vieron el esfuerzo que uno hizo. Obviamente, como uno se celebra y esa noche se siente como
esa noche, exactamente, como esa noche Oscar de celebración. Vamos a celebrar esto, vamos a celebrar el arte, el talento, no solamente de un artista emergente, sino de personas que han estado, que
por años
tiempo,
en la industria, que no han sido premiados. O sea, yo sudé esa primera vez cuando estuvimos en la primera, porque yo sabía que...
Todo el mundo sudó, se sudó.
Porque uno no sabía lo que iba también en esos primeros premios, no sabíamos lo que íbamos. O sea, sabíamos cosas, pero no sabíamos lo que nos íbamos a esperar. Entonces, todo el mundo bien bello y en gabanes y en trajes largos, etcétera. Y después nos dividen por categoría. Entonces, cuando te llaman el nombre, uno suda y no sabe, se le nubla la mente y no sabe qué decir en ese speech. Para ese tiempo no era televisado, los premios así duraron como 3 horas. Un maratón, sí. Una eternidad. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo llevarme ese primer Victoria Espinosa fue...
Eso es pionero. Eso sí que es una pieza coleccionista. Eso
o
sí
sea,
que es
algo. Yo lo tengo y lo miro en mi casa todos los días y yo, esa nena está bien linda ahí. Amo ese trofeo. Lo amo. Digo, no es un trofeo, es un premio, pero sí, lo amo.
Sí, no, definitivamente. Para esa primera entrega, ahí recién, entonces yo pasé a ser administrador de la casa.
Pasas a ser.
Que estuve también, tuve una complicación de salud, que estuve 2 meses fuera, entonces yo me perdí de todo el proceso. Para mí eso fue desastroso porque yo no sabía, yo no estuve en cena de nominado, o sea que yo no supe lo que pasó en esa primera cena, cuál fue el efecto y un montón de cosas, no sé. Yo estuve en los premios, entonces estoy viendo, wow, esto sí que es grande.
Sí.
Es para el segundo año que nos atrevemos a televisarlo. Que entonces estamos con la estatuilla
dorada,
que entonces formó parte de todo el proceso de cómo vamos corriendo con esto, hasta la hora que seguimos hasta hoy.
Mira, y entonces a este año vamos a cumplir 5 años.
Vamos a cumplir 5 años y hay cosas que pasan que tienen que ocurrir para que sigamos creciendo. Antonio, pues terminó su servicio como director del Departamento de Agricultura, porque Antonio definitivamente es talento incansable, pues vamos a hacer otras cosas. Y entonces, mi preocupación al principio, nuestra preocupación mucha gente, es quién va ahora a ser el director del Departamento de Agricultura. Y tuvimos la suerte, yo lo digo de esta manera, de que quien asigna para ser director es el señor Víctor Manuel Rivera Flores. Víctor viene... De organizar la fiesta de la calle San Sebastián. Uno en un momento, eso no tú tienes referencia, qué exactamente quiere hacer él, cómo va a hacer esto. Cuando él llega, él se encuentra con este monstruo que se llama el Departamento de Arte y Cultura, que tiene tantas cosas, porque hay que hablar de Teatro en 15, pero tú sabes que está un museo, una casa Ashford, un programa cultural, un programa de danza, unos talleres de bellas artes. Y él... Oscar, ven para acá, vamos a hablar. Y entonces yo le explico todo el proceso. Y entonces, ok, vamos a ir poniendo todas estas cosas que me gustan. Vamos a ir poniendo todo esto en orden. Vamos a ver quiénes son los jurados. Vamos a ver quiénes son los que leen, quiénes son los que escogen. Porque había que nutrirlo un montón de cosas.
Claro.
Vamos a poner esto en forma, porque me gusta que las cosas vayan a formar. Y así comenzamos, entonces entramos en este proceso. Vamos a esta parte. Entonces, un comité que lee las piezas. Yo no me tengo que preocupar porque yo tenga que leer piezas.
Antes tú las leías.
Antes yo leía y te podía opinar y un montón de cosas, o me podía frustrar, lo que sea. Lee las piezas, se establece un sistema de puntos, se evalúa lo que está diciendo. Con la presentación, este productor es nuevo, no es nuevo, es joven, no es joven, tiene experiencia, no tiene experiencia. Porque entonces empiezas a encontrar, mira este fulano, que presenta en tal sitio, este es Mengano, que ha hecho estas producciones. O sea, ya no estamos hablando de que es este muchacho que es del grupo que está formando en Sagrado en la Yupi, sino estamos hablando de este que ya tiene
trayectoria.
Una compañía, que tiene alguna trayectoria. Vamos a ver cómo funciona este reto. Entonces, ahí empieza, como dice, yo creo que eso hizo que Medio Mundo empezara a prestar atención a quién se estaba presentando ahí. O sea, ¿quién viene? ¿Quién está? Entonces tú empiezas a encontrar gente que yo los estoy conociendo en Teatro en 15, pero vienen de dar conciertos, de actuar en Bellas Artes o en cualquier otra sala de teatro en Puerto Rico, y están ahí. Y hay que entender lo siguiente, que el que va a Teatro en 15 tiene que estar preparado a presentar una obra 4 veces al día, 4 días a la semana, durante 4 semanas. Son 64 funciones las
es
que va a
hacer. Es un batallón.
O sea, que no es cascarecoco. Por eso es que entonces, en el proceso tú ves el crecimiento. Y eso es parte de lo que tú dices, wow.
Es una tremenda escuela, es un tremendo proyecto, es una tremenda escuela para todo, porque bajo un presupuesto bien limitado, tienes que manejar cómo poder sacar una producción que antes empezó esto bien minimalista y ha sido creciendo.
Sí, yo creo que Teatro en 15 grados como una escuela de cómo se hace el microteatro en Puerto Rico. Tuvimos una visita de unos delegados cuando la cumbre panamericana de las capitales.
Sí.
Y me decía representantes de Argentina, esto es otra cosa.
Uh-huh.
Y eso es lo que pasa. O sea, tú vas a microteatro Puerto Rico, y me lo han dicho gente que han ido a microteatro en España, y dice, aquí esto, se botan, hasta están montones de cosas.
No, las producciones y las escenografías y los vestuarios, una cosa.
Que yo vi en la sala.
No, es una cosa impresionante. Ha ido escalando, ha ido yendo a un potencial donde ya tú dices, diantre, el presupuesto aquí ya se fue en la escenografía.
Sí, rogamos mucho porque el presupuesto también aumenta, porque también estas cosas reconocemos. Cuando tú empezaste, había un presupuesto, se logró aumentar un poco, sí, más, y se va a seguir aumentando.
Eso es importante.
Eso es lo que está en planes, poder hacerlo, porque, ajá, en realidad lo necesita.
Sí, todo está más caro.
Claro,
todo está ahí.
Claro.
Pero algo que sí es espectacular de este proyecto es que, por ejemplo, yo comencé pues yo soy de los primeros en presentar en teatro en 15, de esos primeros productores, ¿verdad? Pero ahora pues yo estoy en Bellas Artes presentando y el trabajo que a nosotros nos está dando poder sentar a la gente en esas salas es horrible.
Uh-huh. Eso es cierto.
Es horrible poder llenar esa sala, pero Teatro en 15 logró romper esa barrera porque el mundo se está moviendo demasiado de rápido y la gente tiene que digerir las cosas bien rápido. Y a Teatro en 15 le costó un año poder romper esa barrera. Y ahora es una máquina que si llegaste a las 6 de la tarde te quedaste sin taquilla. Y las, sí, puertas abren a las 6. O sea, te quedaste sin taquilla porque da la vuelta a la cuadra. Y cuando llegues, no va a haber taquilla para ti. Así que tienes que llegar temprano.
Y Teatro en 15 ha sido una de las cosas que la misma gente lo habla, lo comenta, invita.
Uh-huh.
Y entonces yo veo a mucha gente que son mis visitantes recurrentes. Vienen todos los meses. Personas que yo sé que vienen el primer día.
Sí, a verlo.
Dios mío, pero ¿cómo es posible que venga el primer día que está todo el mundo con los nervios?
Sí, a mí no me gusta verlo el primer día porque todavía están en trial and error. Y lo que viste el primer día no va a ser lo mismo que vas a ver en las últimas funciones.
Y es un hecho. De que tú ves la función número uno y ves la función número 64 y tú dices,
¿cómo
ha crecido esto?
Mira, cuando yo hice Chicago, allí logré montar una máquina que ya al final nos daba break hasta de comernos un Whopper, por exagerar.
En
y seguir con la función,
en el
porque era una máquina.
Sí.
Teníamos intermedio y todo en 15 minutos entre nosotras mismas porque era una máquina lo que uno monta. Y ya el cuerpo se acostumbra y uno... Y es tremenda escuela para aprender a ejecutar bajo presión, con poco presupuesto. Y pues obviamente pues ahora con las premiaciones y que todo el mundo pues ha elevado, pues te invita a querer retarte más.
Y el reto lo han aceptado. Yo digo, en Teatro 15 me doy cuenta del talento que existe, no solamente actualmente hablando, diseñadores de vestuario, de escenografía.
Maquillista.
Maquillaje. O sea, tú tienes esta pieza donde... Yo me meto ahí a ver. Y tú le vas a estar haciendo la cicatriz los 16, las 4 semanas. Sí, me toca. Oh,
sí.
Y tú ves ese
la dedicación.
Y tú tienes esa cara verde hoy. Va a seguir siendo verde todos los días. O sea, estamos hablando de que se entregan por completo, no por un solo momento. Es una cosa que tú dices, ¿cómo crece? Sin contar las veces que he visto piezas de vestuario que yo me he dicho, ¿en serio? ¿Quiénes los cosieron? Full.
Sí, no, de verdad. Y de ahí salen tremendos artistas. Uno observa también lo que hay,
uh-huh,
para entonces llevárselo a las producciones grandes afuera.
Y otra parte también que tú te das cuenta es, lo digo con gracia, es cuántos de tú después los ves haciendo anuncios, los ves que están trabajando en cortometrajes,
sí,
en películas. Pero ese es un muchacho, lo vi hace 2 meses ahí.
Estaba en Teatro en 15.
Exactamente. Y ellos después vienen y me lo dicen, Dacha, de aquí me llamaron. Y
sí, porque los casting directors van, los productores van. O sea, el van se ha convertido en un lugar de taller fijo donde uno puede ir y ver talento nuevo, no tan solo actores, sino talento en general de producción.
Claro.
Que eso es algo bien lindo que se está destacando también en Teatro en 15. Es una producción. Se forman muchos colectivos dentro de, nacen muchos colectivos nuevos, casas productoras de Teatro en 15. Así que ha sido un proyecto para mí que es definitivamente pionero aquí en Puerto Rico, porque se habían presentado microteatros. Sí, se habían presentado microteatros. Yo me acuerdo que Georgie me decía, cuando yo me llevé a Georgina Borri a Teatro en 15, cuando que la tuve por 2 meses allí.
Georgina Borri, yo dije, wow, tenemos a doña Georgina Borri aquí.
Y Georgie después volvió hace poco a Teatro en 15.
Sí, Sacha la volvió a ver y me sentí más contento que aquí.
Ella volvió.
Es una pieza hermosa, por cierto.
Pues, ella me contaba de cuando yo hacía teatro en el 60 y como hoy que también pagaban $5 por la entrada, que eso no cambió. Pero me decía, esto es tremenda escuela, y ella quedaba maravillada cómo es el movimiento tanto de los ujieres, cómo lograr esa logística de que todo corra.
Y sí, que esa pelea para que lo hagan en 15 minutos. Sí. No te emociones.
No te emociones. Bueno, yo era una de las que a veces me pasaba de los 15, confieso.
Sí, sí.
Es que no es tan fácil, gente, hacer una pieza en 15 minutos. Tú dices, eso es fácil. Tener un principio, un clímax y un fin y dejar a tu público que entienda la pieza, etcétera, es bien complicado. Es bien complicado. Pero esa escuela de donde lo que se ha creado, la evolución que Teatro en 15 ha dado, el respeto del público que tiene la gente hacia el proyecto, es para quitarse el sombrero, de verdad. Y creo que ha sido un esfuerzo colectivo.
Sí.
Un esfuerzo.
No podemos decir que eso es uno solo, no. Estoy aquí un gran equipo de trabajo pendiente de todo.
Definitivamente.
De todo, porque la experiencia parte desde que entra por esa puerta. ¿Qué quieres ver? ¿Las vas a ver todas? ¿No las vas a ver todas? La gente llega, se consulta. Yo quiero saber si hay malas palabras, porque tú tienes que estar claro.
Hay, o sea, de todo público.
El público que te dice, no, pues escoge este, escoge lo otro. Turistas que nos dicen tranquilamente, no tengo problema. No problem with Spanish. Quiero practicar mi español.
Muy bien.
Mira, yo conocí, se lo cuento porque es que a mí me llamó la atención. Este señor es músico.
Ajá.
Él tiene un ensayo, era un domingo, llegó temprano porque tenía que ensayar, pero él quería ir a Teatro en 15, pero le confligía de que no podía llegar a la hora que se abría la taquilla, porque esa hora estaba ensayando, pero él quería verla hacer, porque entonces yo estaba allí, le digo, pero estoy hablando con él tranquilamente en inglés. Dame su nombre, usted, yo la puedo mandar a preparar el mapita. Usted, porque va a venir para acá, porque ya está aquí en San Juan, y usted lo paga y sigue, pues chévere. Me lo encuentro, porque él llegó, él es turco,
wow.
Músico,
uh-huh.
Viene cada 2 meses o 3 meses a Puerto Rico, y siempre viene a Teatro en 15, era bello. La quinta vez que iba. Entonces yo le digo, pero tú hablas español, ¿entiendes? No. No me preocupa, yo quiero escuchar porque así voy a aprender. Pero él viene, o sea, estamos hablando de una persona que siempre que viene a Puerto Rico viene a ver las piezas de Teatro en 15, que está en español, no le preocupa lo más mínimo.
Muy
y
bien.
Yo lo vi él mirando, tomando fotos y todo eso, se lleva esa experiencia. Y yo digo, entonces esto hace todavía un poco más.
Claro, por eso yo digo que vuelvo atrás, lo que a nosotros nos está dando tanto trabajo de sentar a la gente en las salas principales de este país, ustedes han logrado, Teatro en 15 ha logrado romper esa barrera para bien, porque es educativo, es cultural. Estamos creando gente que no está dispuesta a sentarse a ver 2 horas de teatro, a empezar a digerir el teatro.
Sí, que si te pones a ver bien, si ellos van a ver las 6 piezas, están casi 2 horas. Están prácticamente
claro,
dos horas.
Casi dos horas.
Lo único que lo, han llevado, lo hemos llevado y se han alimentado de sí. de eso.
A mí también me ha funcionado cuando, por ejemplo, contigo aprendí Nasa en teatro en 15, luego la llevo para Bellas Artes, que eso fue lo que hice en enero. Y fue una digería al público en 15 minutos y la extendimos a una hora. Y entonces ya yo tenía cómo podíamos presentar esta pieza, tenía feedback de público, etcétera. También es un tremendo trial and error para obras originales, textos nuevos, producciones completamente nuevas, que no tenemos obviamente como en Estados Unidos, que es lo que le llamamos nuestro off-season, donde estamos en los pre-shows y en los pre-runs, pues Teatro en 15 es una buena opción, fíjate, para uno empezar a investigar claro. textos nuevos, cositas nuevas, buscar talento nuevo.
Y te das cuenta
gente
de que surge mucho talento nuevo.
Oh, sí.
Jóvenes creativos, historia. Yo me he gozado leyendo libretos que digo, este libreto está bien cómico, esto debe de presentarse. Hay una cosa que me llama mucho la atención, es esta profusión de monólogos con sentido. Yo lo voy a decir monólogos con sentido. O sea, no estamos hablando de monólogos porque sencillamente quise divagar y decir cosas, sino que se convierten en retos. Este mes de mayo tenemos dos monólogos. O sea, yo voy a llamar uno propiamente monólogo y yo digo, wow, como tiene a todo el mundo pendiente de todo lo que va a pasar. Y se da ese fenómeno. Inclusive, en la fiesta de la calle San Sebastián, y ese es otro logro de Teatro en 15, estas son las loqueras de Víctor. Yo le digo las loqueras de Víctor. Dice, vamos a llevar dos piezas de teatro en 15 durante la fiesta. Entonces yo me la quedo mirando porque la primera vez que me lo dice, ¿en serio? Sí. ¿Y cuál es? No, tú me vas a decir, buscamos. Nosotros estrenamos la participación de Teatro en 15, primer año en la fiesta, el año pasado, con El Gran Tirano y con Invasores. La promoción, pues, fue un poquito apretada porque eso fue como corriendo. O sea, sí. yo quiero que esté, etcétera, etcétera. Cuando tú ves la pieza de 15 minutos, esos mismos 15 minutos, en el Teatro Tapia, tú dices, esta es otra cosa. Tú dices, esto no es lo mismo. Esta pieza, la fiesta de este año, ¿qué dijo Víctor? Tiene que decir las dos que van para rápido.
Sí, ¿entiendes? Porque funciona.
La gente como se...
Primero
entonces,
que nada
que... de promoción, la gente...
Promoción. La gente está buscando dónde sentarse. Son las fiestas más grandes del mundo.
Sí.
Aire acondicionado. Y aprovechamos y vemos cultura y vemos una piecita de teatro mientras te coges un break.
La gente llegaba a las 10 de la mañana. Smart. El año pasado casi jalamos a la gente de la plaza para que se metieran. Yo le decía a la administradora del teatro, me siento como en principio de Teatro en 15. Vengan para acá para ver nada. Y era libre de costo. O sea, que eso sea de, porque sí, como todas las actividades son libres de costo. Pero este año, cuando yo llegué,
500
había
personas.
Había files. Decía, ustedes vienen... Este año dimos confesiones de pastel. ¿Ustedes vienen para confesiones de un pastel? Sí. Pues ya mismito abrimos la olla. Y había gente.
Wow.
Público variado, temprano allí.
Qué bueno.
10 de la mañana. Fiesta de la calle San Sebastián. Y decía, oh, esto pinta como que esto va a seguir llenando de gente. Y así fue.
Pues qué bueno. Qué bueno que se siga cocinando. Este mes tenemos algo nuevo que nunca se ha hecho en Teatro en 15. Y es la temporada infantil.
Aquí vamos a las cosas con las que... Víctor nos hace salir del molde. Al principio hizo dijo, vamos a hacer inspiradas en una canción, y aquello fue el acabose. Vamos a hacer teatro infantil. Y me quedo mirando así. Y la propuesta original, y vamos a hacerlo todo de día. No lo pudimos hacer de día porque están labores de restauración de la casa. Por fin, cuando yo llegué allí, estamos hablando de si va a restaurar la casa. Por fin la están restaurando ahora. Y por causa de eso, no puedo ofrecer de día todos los días que yo quería. Así que vamos a estar ofreciendo 6 piezas para que los niños se lo gocen. Jueves y viernes vamos a estar en horario nocturno, pero empezando más temprano para que salga más temprano. O sea, para que el papá pueda llevar los nenes y pueda ver y salir temprano de San Juan. Y los sábados y domingos vamos a estar en horario como los domingos, toda la tarde. Ese día se dan 5 funciones. jueves y viernes se van a dar 3 funciones nada más.
¡Qué chévere! Son 6 piezas, ahí están viendo los afiches de las piezas que se están presentando este mes en Teatro en 15. Esto es algo nuevo, así que mamá, papá, he estado hablando en todos mis episodios sobre cómo tenemos que mejorar el teatro en Puerto Rico, cómo podemos crear cultura, cómo podemos, mire señores, no es tan solo ir a llevar a tu hijo a entretener, le estás dando una base que es tan importante. Ir a sentarse a ver teatro, le puedes cambiar la vida, no tan solo a tu hija, te puede cambiar la vida a ti mismo. Así que aprovecha este mes, ve a Teatro en 15, ve estas 6 piezas que son todas diferentes.
Se van a reír, van a interactuar, van a aprender. O sea, es todo un mundo de fantasía, bien, muchachos. Deja que.
No, y había ahí una que hay una amiguita mía que se llama Melanie Marantos, que vi que tiene una pieza por ahí.
¿Sabes que Melanie es así como medio? ¿Sabes que Melanie es así como medio local y así? Ya esto. esos son los 15 minutos más activos que van a tener los niños.
¡Ay, qué emoción! Yo tengo que ir a ver eso.
Tienes que verlo, tienes que verlo.
¿Y qué esperamos de Teatro en 15 ahora que va para su 5º año?
Vamos a continuar nosotros ofreciendo cada vez pues, teatro de calidad, uno, ¿verdad? Se cocinan varias cosas, eventos especiales en verano y seguiremos cambiando las propuestas. Si todo no funciona como esperamos, vamos a tener muestras más activas de teatro micro en el Tapia.
Muy bien.
Para que la gente se lo goce para convencer. No va a ser tanto como decir una temporada de que esté un mes completo, pero que pueden estar un fin de semana viendo piezas de microteatro, pero en la majestuosidad del Teatro Tapia.
Claro.
O sea, como dice, vamos a seguir elevando la vara.
Muy bien.
Este, definitivamente que estamos haciendo lo de teatro infantil este año. El año que viene queremos aumentar la propuesta. Estamos detrás de muchas cosas especiales. Me refiero a poder dar teatro de día.
Muy bien.
Para grupos de comunidades.
Muy bien.
Para escuelas. Pero eso tenemos que cocinarlo bien porque entonces la logística nos cambia. Hay que identificar mejor los fondos.
Eso es muy
todo cierto. Ese montón de cosas para que eso vaya. Pero la respuesta que está dando la gente, pues bien agradable. Como yo le digo, la gente que viene aquí se enamora de esto y lo voy a ver todos los meses.
Qué bueno.
Y hay gente que me ha dicho así, yo esta quinta vez que vengo, vine con mi nene, etcétera, etcétera. Y de aquel que viene y vuelve el mismo mes porque va a traer al amigo, al familiar. Ese tipo de dinámica, pues tú te lo gozas, tú te llenas con eso.
Qué bueno.
Así que esto hay teatro en 15 minutos para rato.
Y lo hay, y siempre recuerden que Teatro en 15 no es solamente para la industria de teatro en Puerto Rico. Si a ti te gusta escribir, tienes un talento escondido, o simplemente no escribes, pero tienes una idea en tu cabeza, tú escribes, busca las redes sociales de Teatro en 15, ellos están en Instagram específicamente. Búscalo, que ahí escribes, te van a dar información y tú puedes someter, quizás tú eres el próximo presentando en Teatro en 15.
Claro.
Tú nunca
y también
sabes.
Te asesoramos, porque también está la página de Facebook, también Teatro en 15, que puedes escribir ahí, pedir información y se te da la información. Hay una cosa que hay que decir, chévere. Al principio teníamos 5 o 6 propuestas. Ahora recibimos 20,
sí.
Normalmente.
No, ahora entrar a Teatro en 15 no es fácil. Eso
el
sí.
El filtro se hace difícil. Pero, no fácil. Pero le aseguramos a la gente que va ahí, sale con algo.
Hay calidad.
Recibe.
Hay calidad. Siempre ha habido calidad.
Siempre ha habido calidad, pero estamos más seguros, estamos más conscientes y seguros de eso.
Muy bien.
Y eso nos alegra mucho.
Gracias, Pascual, por venir y compartir.
Gracias a ti por darme esta oportunidad de hablar un poquito de esto.
Después tenemos que sentarnos a hablar después del 5º aniversario.
Oh, sí, definitivamente. Vamos a hablar.
Teatro en 15. Esto ha sido otro episodio del Backstage. Recuerden seguir a Teatro en 15 por sus redes sociales, tanto en Instagram como Facebook. Así mismo lo consiguen. Teatro en 15. Están localizados en el Viejo San Juan, en la calle
San Sebastián 111, en la esquina con la calle Mercado. Si conocen la factoría y si conocen el Lúpulo, en esa esquina está.
Exacto, es un edificio color azul clarito y dice Teatro en 15, bien grande. Así que vayan, que están este mes está activo con las piezas infantiles. Vayan con su familia, vayan con sus hijos, vayan y disfruten, sigan regando la voz Recuerden darle a la campanita que ven en pantalla para que se suscriban. Si necesitas alquilar el estudio porque quieres, mira, auspiciarnos, quieres hacer tu propio podcast, tienes que crear contenido, tomarte fotos, videos, lo que sea, GW5 es la casa para ti. Llama por ese numerito de teléfono que ves por ahí y nos vemos en la próxima.